Bueno, Gonza, vamos a empezar con este primer podcast de Textual.
No sé si me imagino que estarás sabiendo que a pesar de que estamos todos sujetos por aislamiento o por coronavirus, la especie igualmente sigue saliendo cada vez más lejos del planeta y vamos a Marte. Salieron ayer los árabes, inclusive había la transmisión de una mujer con un, típicamente ahí el atuendo que tienen la talla de las mujeres, que apenas, creo que hace poco recién se les permitió salir a conducir automóviles, pero estaba ahí en la sala, digamos, donde estaban organizando la, bueno, el envío de una sonda que le pusieron Al Amal, que es Esperanza, y que está en viaje rumbo a planeta Marte, que planean más o menos para febrero del año que viene. La sonda estaría sobrevolando en el planeta rojo y bueno, va seguramente para tomar datos.
Siempre, varias veces ya me pregunté ¿por qué no volver a la luna? Que está cerquita, que es como, digo, porque ni en la luna puede respirar ni en Marte puede respirar, o sea, no puede respirar ni uno de los dos. Y hasta donde sabemos tampoco que hay un acceso fácil al agua ni uno de los dos, así que...
Sí, sería bueno, la idea esta que nosotros tenemos con esto es básicamente manifestamos lo total desconocimiento de absolutamente todo, ¿verdad?
Mira, tengo una nota acá que encontré, porque esto vamos a poner en claro ya de una que somos gente que no sabe, que se está preguntando en este momento en vivo, estamos googleando. Acá encontré una.
La idea sería que para no tener que googlear, que tenemos que tener algún tipo de como se usaba antes, correo, la verdad, pero que lo manden a un lugar también acá virtual, ¿no? Y ahí nos mandan información. Y lo tenemos que buscar.
Bien, sí, bien, me gusta.
Acá tengo, para algo buscamos. Si la oposición ocurre en el afelio, la distancia Tierra-Marte en el momento de la oposición es de 102 millones de kilómetros. Si la oposición ocurre en el perihelio, la distancia Tierra-Marte en el momento de la oposición es de 59 millones de kilómetros. Esto segundo, no recuerdo ahora qué carajo era el perihelio, pero tiene que ver con las distancias relativas con el Sol. Pero esto segundo es lo que pasa ahora, en julio. Por eso le damos como una especie de ventana y al final que se tiene que mandar algo y encima todavía no está ahí porque tiene que enviar un objeto de la Tierra a un punto específico del que con la mecánica celeste que se pudo saber gracias a Newton se predice y bueno, ahí va a estar, bueno, Marte va a estar en un punto y pues si lo mandamos ahora, lo que sea que mandemos tiene que recorrer 59 millones de kilómetros, una cosa que uno no puede imaginarse, pero sigue siendo menos que 102 millones de kilómetros. Entonces ahí está yendo ahora la sonda de los árabes, dentro de poco una sonda que van a mandar a los chinos, y el 30, bueno, el plato fuerte porque los estadounidenses, la NASA, va a enviar un rover, un vehículo que va a recorrer Marte, y que además lleva un dron, el rover que pusieron Perseverance, que contra lo que uno podría creer no quiere decir como traducción perseverante, sino sería constancia, y tal cual como el dron que se llama Ingenuity, que viene a ser ingenio, también se lo bautizó así con, bueno, cartas que mandan los pibes, digamos, toda una cuestión muy arraigada en Estados Unidos, que es lo que era la carrera espacial y lo que van a ver, bueno, sigue siendo, digamos, la aventura al espacio. Y ahí creo que tiene que ver esto que vos decías hoy, ¿por qué? Bueno, creo que también es porque está ahí, digamos, uno, la especie humana siempre quiere seguir moviéndose y cruzando el río, ¿no? Avanzando.
Cruzando el río tal cual, una de las cosas que a mí más me copa de la carrera espacial es la cuestión de cómo nace lo de el cohete multietapa, por ejemplo, y aparte también ellos eligieron la luna porque la luna era el siguiente paso que había que hacer, o sea, ya lo podían poner un hombre dando vueltas porque ya había habido, los rusos habían hecho eso, así que ellos tenían que arreglar la apuesta, no le quedaba otra.
Los rusos les primerearon la carrera con la apuesta de un hombre en 1957 con Gagarin, y poco tiempo después, en el 63, una mujer, Valentina Tereshkova, Inclusive estuvo, Galilea estuvo como 109 minutos en órbita. Valentina estuvo más tiempo.
Bueno.
Es cierto lo que decís, y en realidad creo que tiene que ver con que los norteamericanos fue como esos boxeadores que recibieron el golpe y después de estar lidiando, acometieron, y bueno, los tipos se dieron el plan de en menos de 10 años meter el nombre en la línea del mundo. Y lo que decía de Kennedy, lo tengo acá, dice: hace muchos años preguntaron al gran explorador británico John Mallory, que murió en el Monte Everest, por qué quería escalarlo. Contestó: porque está ahí. Pues bien, el espacio está ahí y lo vamos a escalar. Y la luna y los planetas están ahí, y las nuevas esperanzas de conocimiento y paz están ahí. Así pues, iniciamos esta singladura para la aventura más peligrosa, arriesgada y titánica en que se ha embarcado el ser humano jamás. John Fitzgerald Kennedy. Y bueno, nos llevó a verlo, ¿no? Porque un corchazo en gala antes de eso, y bueno, pero por eso se llama así el Cabo Cañaveral, donde salen los cohetes, ¿no? Cabo Kennedy.
Cabo Kennedy, sí. No, a mí hay una de las volviendo a la cuestión de la carrera espacial, que era el cohete. Yo nunca me había preguntado eso, pero leyendo un poco hace un tiempo había descubierto que lo del cohete en fases, el invento ruso.
Creo que ese era el cohete Proton, le llamaban, no sé por qué era, le ponían Proton, pero claro, van usando, digamos, un solo cohete, en realidad son varios cohetes por tramo, ¿no?
Sí, eso es el primer desarrollo del cohete que lo hacen los rusos. Era un cohete que eran 5 cohetes en uno. Era un cohete central y 4 cohetes al costado, básicamente. Y después Von Braun, que era todo nace a partir del V2, que es el cohete que hizo Von Braun, que los yanquis los primerearon a los rusos, se los llevaron a Von Braun y sus planos, y los rusos quedaron después con reconstruyeron un par de planos y lograron duplicar ese cohete. Pero después, cuando había que mandar cosas más lejos, era o hacer un cohete gigantesco o agarramos y hacemos que varios cohetes en un mismo cohete. Eso se le ocurrió a los rusos, y después lo que hacen los yanquis fue copiar la idea. O le copiaron los planos, que se lo escaparon, le robaron los planos. Lo que sí, por lo menos se sabe, es que le copiaron la idea, que Von Braun ahí copia la idea del cohete multifase, que es hasta ahora la mejor forma de mandar gente al espacio, es con los cohetes multifase.
Vos sabés que, bueno, yo te lo tengo que corregirme si me equivoco. Entonces vos decís, los V2 que eran unos misiles que eran tan grosos que los tipos mandaban de la costa de Francia, y cuando llegaba, pasaba el canal de la Mancha, llegaba hasta Inglaterra y lo hacía destrozo, ¿no? Y una distancia muy grande. Sobre eso, los tipos en Rusia hicieron este cohete de fases, ¿no?
Sí.
Y de ahí, porque Von Braun terminó en Estados Unidos, o sea que la serie de la NASA lo debe haber sido muy diferente de la serie de soviética, porque más o menos también es el mismo principio, ¿no?
Sí, todos agarraron el principio de Von Braun. De hecho, los yankees tuvieron la suerte que lo encontraron a Von Braun y planos, porque Von Braun se entregó y él dijo: bueno, ¿qué me entrego? ¿Al ruso? ¿Al yankee? No, me entrego a los yankees que tienen Walt Disney. Y porque hace no mucho vi un
documental.
Sí, no, vos hace no mucho vi un documental yankee, así que con ese sesgo por lo menos. Y dice que Von Braun, o sea, supuestamente Von Braun agarró y eligió a la nación que él consideraba que tenía los recursos económicos necesarios para cumplir su sueño, que es llevar un hombre al espacio. Y sí es cierto que Von Braun eligió a quien entregarse, o sea, él en todo momento podía haber ido a los rusos, como encima tengo entendido que tenía más probabilidades de morir yéndose con los yanquis que con los rusos, no porque los yanquis iban a matar, sino porque estaba más cerca de los puestos yanquis, de rusos. Y es cierto que en ese momento, o sea, tanto los yanquis como los rusos querían la tecnología del V2.
No, mira, siguiendo un poco esa línea, si a alguien le interesa ahondar en esto, yo le recomiendo que googlee, o sea, ponga Vic Torres, DG, no es pariente mío ni nada, digamos, igual lo que sea, .wordpress.com, aniversario del alunizaje del Apolo 11. Hay una crónica muy bien descrita por Tito Sabalito de Torres que dice que tenía 10 años en el verano del 69, y que bueno, transcurrido medio siglo del año pasado, de ese evento, el tipo es una gran cosa, digamos. Y él dice que nunca se va a olvidar cuando escucha que dicen el águila ha aterrizado. Obviamente no es aterrizado en la luna, ¿no? Pero bueno, y el tipo tiene una crónica muy interesante, pero es muy larga, pero tiene además una cronología del vuelo. Y de esto estamos hablando de la tecnología del vuelo. Dice algo interesante, el tipo dice el 13 de junio, 3 semanas antes del lanzamiento, porque los tipos llegan el 20, el lanzamiento fue 4 días antes, también para no ser ya de la distancia de la luna, ¿no? 4 días le quedó. Entonces, 3 días antes, 3 semanas antes, perdón, el 13 de junio comienza la carga de querosén tipo RP-1 en la primera etapa del Saturno 5. Un trabajo que terminaba 6 días después. El 15 de julio, 8 horas antes de
la. 6 días tardaron en cargarle nafta.
En cargarle nafta.
¿Pero por qué habrá sido eso, que era muy grande el tanque, o había que hacerlo despacito?
Andá a saber.
Pues eso es una.
Pensé que el Saturno tenía como 110 metros.
Hasta ahora sigue siendo el más grande Saturno, sí, no, no, o sea.
El más grosso construido, ¿sí?
En el tamaño, acá estoy viendo una de esas comparativas de tamaño, el Saturno 5 es el más grande de todo. Aparentemente es como el Cadillac de los cohetes. ¡Qué chiquitito!
Dice, constaban de varias bases que siguen desprendiendo de la nave una vez que consumían su combustible, ¿no? Básicamente. Con 5 motores F1 de primera etapa se encienden, automáticamente tienen que bombardearnos con unos chorros de tonelada de agua, porque si no, se prende fuego todo. Y dicen que cuando el Saturno 5 alcanza el 95% de su empuje total, los 4 garzos que le tienen el cohete, bueno, saltan hacia atrás, se sacude el aparato, y dice que en ese momento, para entonces, los motores F1 ya consumen 15 toneladas de combustible por segundo. Y ahí sale todo el carajo. 160 segundos después del despegue, los motores de cebado en la segunda etapa se ponen en marcha. Ahí es la primera pierde. Ya que los 5 potentes F1 de la primera etapa han agotado su combustible y se desprenden el cohete. Y ahí tiene la segunda etapa, que son 5 motores G2, no sé qué será, no J2, no sé si será J2, pero. Bueno, y ahí es que. Las son como sucesivos disparos, ¿no? Lo que ha hecho la especie humana a mí. Se llena de orgullo, digamos, hay toda una cuestión de bueno, inclusive pensar que cómo será que todavía hay gente que lo niega, ¿eh? Niega las años.
Bueno, hay formas de saber si el hombre se llevó el tema, para saber si el hombre llegó a la luna. Una es, en ese mismo momento, para mí la mejor prueba de saber si el hombre llegó a la luna es que los rusos no aportaron ni una prueba, lo admitieron. Y otra es que las transmisiones, aparte, estaban todas abiertas. O sea, vos.
Sí, justo, pero que fue justamente por eso. Los rusos, tanto cuando mandaban al Sputnik, como cuando mandaron a Gagarin, como cuando mandaron a Valentina Tereshkova, todas esas veces, una de las cosas que se hacían era emitir señales de radio. Para que sin ninguna duda, por de dónde viene la señal, la contraparte supiera que era verdad, por eso fue justamente. Nunca los estadounidenses dijeron que fue mentira que lo hicieron, y nunca los soviéticos dijeron que fue mentira lo que habían hecho los norteamericanos, por más que es un golpazo terrible, digamos, es marcarle la victoria de la carrera espacial, los principales interesados, digamos, en desconocer algo así serían justamente los soviéticos, sin duda. Eso es lo que pasa, digamos, con la ciencia, ¿no? Se trata de hechos que pueden ser verificables, y es una cuestión que es ingenuo incluso de pretender que podría haber llegado a ver una conspiración que necesitaría de tanta gente que durante tanto tiempo mantuviese la lealtad a ese pacto antiparanoico y que además algo se puede ver, se puede verificar.
Sí, no, aparte hay una, los yankees, aparte, dejaron una plaquita de metal, yo me acuerdo bien ahora cómo es la cuestión, pero hay una placa de metal, hay un capítulo de Big Bang Theory incluso, donde ellos agarran y hacen el experimento y lo puede hacer una persona con un láser y un telescopio, una serie de cosas que no se compran en cualquier lugar, pero uno puede hacer incluso hoy en día el experimento para ver si hay objetos depositados por el hombre en la luna. Más allá de eso,
dejaron unos espejos que cuando alguien
emite
un láser, el láser impacta en el espejo y regresa, o sea, no hay otra manera de que no haya sido plantado. La placa que mencionabas dice está firmada por la tripulación del Apolo, digamos, Apolo 11, Neil Armstrong, Buzz Aldrin y Michael Collins, y bueno, el presidente Richard Nixon, que fue el que le tocó llevarse
toda
la gloria, digamos, de lo que había iniciado su contraparte, digamos, Kennedy, que era de la demócrata. Y la placa dice, aquí hombres de planeta Tierra pisaron por primera vez la luna, julio de 1969 después de Cristo, en nombre de la humanidad vinimos en son de paz, presidente de Estados Unidos de América, Richard Nixon. El mismo tipo que estaba preguntando a los chinos, por ejemplo, si en la Tierra andaban en son de paz, los yanquis, ¿no? En tanto otro lado, ¿no? Vietnam, por ejemplo. Pero acá mirá, tiene otro dato que creo que es interesante. Fueron 600 millones de personas en todo el planeta quienes presenciaron el alunizaje. Y bueno, el impacto político, obviamente, político, mediático, social, fue enorme. Acá no lo dice, yo en otro lado lo leí, me gustaría transmitirlo textual, pero fue un récord durante muchísimos años. Hasta entrados los 80, cuando fue superado esto, imagínate que también ya para los 80 la capacidad de televisores que había en el planeta Tierra era mucho mayor, pero se rompió el récord que llevaba el tema de la llegada a la Luna en términos de transmisión por tele y de potencia, el casamiento de la princesa Lady.
El casamiento, bueno, ahí está.
O sea que sumado fue más de 600 millones. Si fueron 600 millones de personas en 69, bueno, en esto en los 80, pero habla, parece que habla de la humanidad, digamos, de lo que somos, ¿no?
Bueno, ahí hace uno de los astronautas que estaba en el.
Aldrin,
¿cómo se llama este? Ahí no me acuerdo, no importa, bueno, pero que le hacen un reconocimiento hace. En el año pasado fue 50 aniversario de la llegada a la Luna, y el tipo en una entrevista ahí agarra y en un momento Bill Anders, el tipo dice: nosotros llegamos a la Luna, después vinieron otros que también llegaron, después hicimos un carajo más. ¿Qué nos pasa? Una cosa así. Y está muy buena la grabación, está en YouTube, porque es como que el viejo venía hablando re bien y en un momento como que se enoja. Y como dice, ¿qué nos pasa? Él habla, está hablando como integrante de la raza humana, no como yankee, por las palabras que usa. Y me copó porque él como que se enoja con la raza humana, o sea, ese loco, claro, llevamos...
Si es Aldrin.
Ah, estoy buscando, ¿verdad?
El tipo es... Tiene que haber sido Buzz Aldrin. Ese chabón, yo me acuerdo de haber visto también en un video de YouTube, en un momento, creo que saliendo de algún lugar, lo encaran un negacionista y le dice algo así como: ustedes nunca fueron a la luna, y te hablo de hace unos años, porque el tipo vieron mucho, ¿no? Tengo un niño que están conocidos todos, pero acá en el 2002, por ahí recién conocieron, tuvieron una larga vida. El viejo, cuando le encara a esta persona y le dice eso, se mete vos, un corte así,
está bien.
Lo tienen que sostener. O sea, vos pensás que este tipo era, cuando hicieron esto, tenían 38 años más o menos, la media. Tuvieran al aparato ese y los mandó al espacio, y después en el espacio hicieron todas las maniobras para hacer órbita y bajar, y después subieron otra vez. Bueno, tenían unos pibes de 38 años que habían tenido que ser también, generalmente era muy con experiencia en las fuerzas aéreas, así que son en el fondo milicote, y esto por lo que decís que alguien tiene experiencia.
Mira, tenés eso y hay otra terrible noticia. Que es el, fíjate, me iba buscando a la frase esa, encontré otra noticia que salió en la BBC, ahora la estoy leyendo en La Nación, la versión en español, de un Colin Cullen, que es el primer seleccionado de la NASA que renuncia. Es el primer aspirante astronauta que abandonó después de ser seleccionado. Abandonó, o sea, hicieron las pruebas, todos lo seleccionaron. El tipo fue seleccionado entre una camada de 18.300 interesados. Me gustaría saber por qué renunció, pero no estaba acá en la nota. Este tipo estaba entre 18.300 personas. A mí me gusta ver la llegada del hombre a la luna siempre como una cuestión de la especie. Yo creo que la mayoría la tiene claro, por eso el tipo se comió una ñapi cuando fue negacionista, porque es uno de los mayores logros de la humanidad. Y
es que para mí eso es real, digamos, ¿no? Hay una cuestión de que hay que entender la ciudad alguna como la que ya para hacer algo así, primero tenés que haber tenido todo el desarrollo de la física de la antigüedad hasta lo último, digamos, con Newton, que fue el que se encargó de explicar la manera de decir, bueno, si uno imprime determinada fuerza a determinado cuerpo, a determinado ángulo, la cuestión va a ser esta, y bueno, así es como podemos entonces más o menos enviar cosas y usar inclusive la rotación de los mismos planetas cuando pasamos por ellos, o cuerpos, la luna. Bueno, todo eso es un conocimiento que ya es de por sí y no se lo puede apropiar nadie, ¿no? Y al mismo tiempo también, ¿no? Hay que reconocer, digamos, con el desarrollo que tuvieron de la técnica para hacerlo, ¿no? También habían ganado la guerra. Uno puede pensar que hubiese sido diferente el resultado. Quizá los alemanes mandaban un alemán a la luna en los 50, ¿quién diría? ¿No?
Bueno, ahí no hay que olvidarse cómo la llegada del hombre a la luna es en medio de la Guerra Fría, pero una cuestión que iba por la paz. O sea, uno puede decir, porque tranquilamente ese cohete gigantesco, ese cohete podía mandar muchas bombas atómicas y esparcirla por el mundo y no lo ha hecho.
Claro, básicamente sí, es el mismo concepto, ¿no? Así que ahora, últimamente, por ejemplo, Trump juega como que quiere reconstruir ese concepto, y le interesa el tema de que lo que sirve para hacer cosas locas en el espacio, que además sirvan para hacer lo que hacen en la Tierra los cohetes, ¿no?
Sí, yo siempre me pregunto, los rusos no pudieron ocupar mucho el B-12 porque lo descubrieron muy cerca de terminar la guerra. Cuando ellos empezaron pruebas realmente copadas, los aliados ya estaban invadiendo las playas francesas, así que ellos muy tarde encontraron la tecnología. Pero vos imaginate lo que hubieran sido los alemanes con la evolución del B-2 a la que llegaron los rusos, que los rusos probaron su versión del B-2, no me acuerdo cómo se llamaba, que podía mandar, o sea, ya iba al espacio y el espacio volvía. Incluso la primera prueba que ellos hicieron de eso fue con una bomba atómica falsa, y lo hicieron, y aparte transmitieron con radio para que los yanquis sepan, para que decirle a los yanquis, miren, queremos mandar una bomba atómica al escritorio del presidente norteamericano y podemos.
Impresionante, ¿no?
Y nunca lo ocuparon, o sea, ese cohete siguió evolucionando para llevar hombres a la luna, y eso es para mí un punto a favor de la raza humana.
Sí, es exactamente eso. Para mí es plantear eso. Uno no puede estar de verlo como un logro. Logro hecho por esto, ¿no? Porque es un mono, digamos, que cuánto tiempo que estamos, bueno, no hemos dejado de competir los unos contra los otros y masacrarnos. Y siempre moviéndose. Yo no puedo ver la especie como una suerte, como un virus, una cosa que cuando yo vaya hay humanos, ¿no? Y bueno, también llegaron a la Luna y están queriendo llegar a Marte y no paran de moverse. En algún sentido me hace acordar a ese espíritu, ¿no? De avanzar, digamos, una cosa que contaba una persona de cómo se relacionaban acá en Paraná los con los guaraníes, que tenían tal aversión por la impronta que tenían de avanzar a los guaraníes, los con, que cuando tenían que liberar por alguna razón, ellos se juntaban en medio del Paraná, en canoa, y ahí liberaban. O a lo sumo, si los guaraníes lo permitían, bueno, estaban hasta las playas, lo que sería hoy corriente, ¿no? Pero que de otro modo nunca era inversa, porque decía que donde el guaraní ponía las plantas, no sacaba más, te avanzaba y te comía. No sé si era verdad, digamos, seguramente los guaraníes hubieran tenido alguna otra lectura del hecho, de la situación, pero ese impulso humano, ¿no? Bueno, que están viendo las picas de Stanley Kubrick, que en la Odisea, la película que cada tanto hay que volver a ver. Y bueno, para mí esa es la impronta que uno le da a esta fecha, que creo que le dan siempre en un marco de utilización política por los estados, que son los que están movilizando, que están movilizando los recursos y están poniendo, sí, están pagando la factura, ¿no? Y así como tenemos que el lunes 20 fue finalmente el lanzamiento de las sondas de Emiratos Árabes, que es la pata estadounidense en esa región, que está nadando en petróleo y que parece ser que le sobra tanto el petróleo que en este contexto de crisis interplanetaria de lugares donde hay una economía en bancarrota, los tipos se dan el lujo de mandar una sonda. Son cosas que ya venían programadas, por ejemplo, hablamos de la ventana cósmica, probablemente desde el año pasado, o sea, esto es un trabajo de larga data, estamos hablando de una misión de enviar un objeto a Marte. Y también se da esta cuestión de que es muy, muy visible el padrinazgo de la NASA con Estados Unidos, con Emiratos Árabes. Seguramente ahí hay una transferencia de conocimiento, venta de cosas. Los dueños del petróleo en Emiratos Árabes, muy lujosos, tienen con qué pagar. Y si sale mal, bueno, se les cayó a los Emiratos Árabes, no a la NASA, donde va a haber algo así. Me imagino que China va a hacer algo parecido con la India. No, son cuestiones que funcionan así. Casualmente, Rusia con Europa estaban por hacer lo mismo y a ellos sí lo terminó obligando a posponer la misión su envío de sonda a Marte porque atravesó la pandemia.
Sí, ahí cerrando, vamos a ir. Mirá, nos colgamos viendo hoy la primera sonda. Nos pasamos la media hora de transmisión.
Pasamos de Marte, estamos viendo ya su Júpiter.
Está bueno. A mí lo que me gustaría, sí, para cerrar es, yo no creo, hace mucho tiempo, y sobre todo cuando me pongo a ver lo que es la cuestión de la carrera espacial, es que el primer instinto de uno sea sobrevivir. Porque si vos agarrás y ves los primeros años de la exploración espacial, todos los tipos estos que se subían en estos cohetes, en estas cápsulas, sabían que no iban a volver.
Pero claro, en el Apolo hay tres astronautas que murieron en el Apolo 1, que murieron quemados, tipo.
No, aparte.
El módulo y fuiste.
Hay una. la selección rusa, los rusos cuando estaban seleccionando a las personas, bueno, que estaban por ir, cuenta que, bueno, llegan un momento en que quedaron 5 eslabones nomás, 4 o 5 eslabones, y ahí el último, ¿cómo se llamaba el ruso este? Sergei Korolev, el von Braun ruso ese día, él agarra y le dice,
sí.
Y le dice, bueno, miren que uno de ustedes va a ir al espacio, va a ser el primero, entre ellos estaba Gagarin. Ahora, nosotros casi seguro que los mandamos y salen al espacio, no sabemos si volvemos, es más, capaz que se queden dando vueltas por el espacio. Y estoy seguro que hubo una selección también de eligieron al tipo que ideológicamente estaba más cerca de la causa, lo que sea, seguro hubo mucho de eso, pero el tipo que seleccionaron era un tipo que puso su instinto de supervivencia por debajo de su curiosidad o de su sentido de trascendencia. O sea, para mí son dos cosas, o sentido de trascendencia o sentido de curiosidad, o sea, algo que lo superó al instinto de supervivencia. Tiene muchas veces más ganas de trascender o de sacarse la duda que de vivir.
Es que vivir no es preciso, navegar es preciso.